Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Clinton arrasa entre los votantes hispanos, mientras Trump advierte sobre elecciones fraudulentas. Avanza ofensiva iraquí para liberar a Mosul. Gobierno venezolano amenaza con demandar a la oposición.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Una nueva encuesta revela un revitalizado interés de la comunidad hispana en la elección presidencial en Estados Unidos. Y como nos cuenta Verónica Valderas Iglesias, para ellos es claro quién debe ocupar la silla presidencial.
69% de los electores hispanos afirman tener gran interés en la venidera elección presidencial en Estados Unidos, y de cada 10 de ellos, 8 dicen estar seguros de que votarán. La encuesta de NBC News, Wall Street Journal y Telemundo también revela que esa comunidad favorece a Hillary Clinton sobre Donald Trump por un promedio de 50 puntos porcentuales. Los datos fueron revelados mientras el candidato vicepresidencial demócrata, Tim Kaine, reaccionó a la más reciente filtración de correos electrónicos que llevó a cabo WikiLeaks, y que supuestamente serían de la cuenta del presidente de la campaña, John Podesta.
No le doy crédito a ninguno de esos documentos porque ni siquiera sé si son precisos.
Donald Trump, por su lado, pasó el fin de semana reiterando su teoría de que las elecciones de noviembre serán fraudulentas.
La elección está siendo manipulada por medios de comunicación corruptos que promueven falsas acusaciones y mentiras absolutas en un esfuerzo para que Hillary Clinton sea elegida como presidenta.
También comentó sobre Jessica Leeds, quien lo acusó de manosearla.
Créanme, ella no sería mi primera opción, se los digo.
En Carolina del Norte, mientras tanto, el personal de la oficina del Partido Republicano en el condado Orange trabaja para que todo vuelva a la normalidad luego de que desconocidos le lanzaran bombas incendiarias el sábado.
Es horrible, un acto horrible de terrorismo político.
Los agresores escribieron en graffiti: republicanos nazis, abandonen el poblado o...
¿O qué? Porque no nos iremos a ningún lado.
Ambos candidatos presidenciales condenaron el ataque a través de las redes sociales, y de la mano del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la policía y el FBI investigan el incidente. Hasta el momento no se han revelado los costos de los daños ocasionados ni la identidad de los sospechosos.
Verónica nos acompaña en el estudio. Verónica, ¿qué ha dicho la dirigencia republicana, específicamente el presidente de la Cámara de Representantes, sobre estas declaraciones con respecto a un supuesto fraude electoral?
Bueno, Angélica, una de las portavoces de Paul Ryan declaró que la democracia estadounidense está basada en la confianza que existe en los resultados electorales. Dentro de ese contexto, Ryan confía completamente en que todos los estados lleven a cabo la elección con integridad.
Y volviendo al tema de las acusaciones contra Trump, tenemos entendido que la abogada de una de las mujeres que lo acusan también se pronunció este fin de semana. ¿Qué dijo?
Así es, la abogada de Summer Seabus, una de las competidoras en el programa El Aprendiz, acusa a Donald Trump de lanzar una campaña de desprestigio, no solamente en contra de su clienta, sino de otras mujeres que han hecho las revelaciones. Ahora, la abogada explicó que su clienta siempre quiso darle el beneficio de la duda al magnate, pensando que era un incidente aislado, pero que ya desde 2010 había narrado lo que dice sucedió a una trabajadora social certificada, Angélica.
Verónica, muchas gracias. Y yo ya son más de 8 mujeres las que han denunciado públicamente acoso por parte del magnate. Cuenta regresiva y para el tercer y último debate presidencial. Según expertos en política, en esta oportunidad los argumentos de la discusión deben centrarse en la economía, inmigración y relaciones internacionales.
Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras de nuevo en un tercer y último debate presidencial a celebrarse en la Universidad de Nevada en Las Vegas este miércoles. El analista político cubano Gustavo Godoy considera que esta debería ser la oportunidad para conocer las propuestas de los aspirantes a la Casa Blanca sobre asuntos económicos y de política exterior.
Este debate, yo creo que va a ser la economía, va a ser un factor extremadamente importante. La economía ha estado bastante bien, dada casualidad, no es una casualidad, pero todos los estudios dicen que la aceptación de la administración del actual presidente ha subido a un 52%.
Por su parte, el experto en campañas políticas Armando Ibarra, aunque coincide con Godoy en la importancia del argumento económico, considera que ambos candidatos deben afrontar el descontento que existe entre los votantes hacia la dirigencia tradicional.
Y yo creo que el pueblo está ya muy cansado de las consecuencias de una élite que no responde a las necesidades de ellos. Y eso es lo que anima esta campaña, y creo que se debe hablar más de eso. ¿Por qué? Porque tiene ramificaciones en muchas cosas.
A diferencia de estos expertos, hay conocedores de administración pública y análisis político que afirman que existe la necesidad de parte de la ciudadanía en aclarar las posiciones de cada uno de los candidatos en la cuestionada discusión sobre inmigración. Esta es la opinión del alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, quien espera de este debate mayor exposición de Trump y Clinton sobre los aportes que desarrollarán a favor de los inmigrantes en caso de alcanzar la silla presidencial.
No tenemos una clara visión de lo que realmente quiere hacer tanto Clinton como Trump, y específicamente Trump con inmigración, porque son muchos mensajes confusos.
José Perralete, Voz de América, Miami.
La incertidumbre política también comienza a verse reflejada en los mercados financieros estadounidenses y, según algunos economistas, afectará también a los consumidores en los próximos meses.
Lo que sucede en la campaña política a la Casa Blanca, con promesas conflictivas sobre los impuestos, el comercio internacional y otros asuntos, tiene un impacto de acuerdo a la firma Macroeconomic Advisors. Según Joel Pracken, quien habló con La Voz de América vía Skype, dijo que el Standard & Poor's 500 cambia al cambiar las posibilidades de los candidatos.
Vimos que si subían las probabilidades de una victoria de Hillary Clinton grabado en las encuestas de opinión pública, vimos que las acciones del mercado de valores subían de precio. Y si las posibilidades de una victoria para Clinton disminuían, vimos una baja en el mercado.
El mercado de valores, el impacto económico y la incertidumbre de la política se ha incrementado, de acuerdo al profesor de finanzas de la Universidad de Iowa, quien habló con La Voz de América vía Skype.
La política afecta a los mercados financieros mucho más ahora que hace 10, 20 o 30 años.
Según Darnev, esto también afecta al consumidor, quien además impulsa la actividad económica.
Hay una tendencia natural a tomar una pausa antes de comprar un auto, una casa, comenzar una empresa o hacer decisiones sobre dónde invertir su dinero.
Esta incertidumbre no termina con las elecciones, ya que si gana Hillary Clinton o Donald Trump, sea quien sea, debe lidiar con un Senado y una Cámara de Representantes, además de otros factores que afectan la economía estadounidense. Henry Llanos, Voz de América.
Al volver, comienza operativo decisivo para derrotar a Estado Islámico y la nueva cara de los inmigrantes en Estados Unidos.
Que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos.
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
largamente anticipada ofensiva para recuperar la ciudad iraquí de Mosul de manos del grupo extremista Estado Islámico comenzó la madrugada del lunes. Se trata de la más grande operación militar en Irak desde la salida de las fuerzas estadounidenses hace 5 años.
Fue el primer ministro de Irak, Haider al-Abadi, quien anunció el inicio del operativo.
Pronto nos juntaremos en Mosul e izaremos la bandera del triunfo y no habrá lugar para Daesh entre nosotros y entre las verdaderas familias de Irak. Vamos a rescatarles del territorio y de Daesh. Todos los intentos de retrasar la liberación de Mosul fracasaron, igual que en Ramadi, Fallujah, Tikrit y muchas otras ciudades en Irak.
El teniente general Stephen Townsend, comandante de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos, que lucha contra ISIS en Irak y Siria, advirtió que podría tomar semanas o incluso más tiempo recapturar Mosul.
Esta puede llegar a ser una batalla larga y difícil, pero los iraquíes se han preparado para ello y estaremos a su lado. Las fuerzas de seguridad iraquíes y la coalición no solo están luchando por el futuro de Irak, estamos luchando para garantizar la seguridad de todas nuestras naciones.
Cerca de 4.000 soldados kurdos participan en la operación para recuperar unas 10 aldeas en la fase inicial de la batalla, pero eventualmente se prevé que participen unos 30.000 soldados iraquíes y kurdos que contarán con el apoyo aéreo de aviones estadounidenses. Las fuerzas contraterroristas de Irak, que cuentan con la asesoría de los comandos de fuerzas especiales estadounidenses, también participarán en la batalla en los días venideros. En las horas previas al inicio de la ofensiva, la Fuerza Aérea de Irak lanzó panfletos sobre Mosul para advertir a los residentes de lo que se viene. Sin embargo, trabajadores humanitarios dijeron que no está claro lo que se supone que debe hacer la población civil en Mosul y señalaron la falta de claras rutas de escape para ellos. Según residentes de Mosul, los yihadistas se han dispersado por toda la ciudad, han plantado minas y explosivos y han advertido a los civiles que no intenten salir. Iscar Blanco, Voz de América.
Estadísticas nacionales indican que los nuevos inmigrantes estadounidenses son en su mayoría asiáticos y altamente educados. Las cifras contrastan el protagonismo que se les ha dado a los inmigrantes hispanos en el panorama político en los últimos meses.
La nueva ola de inmigrantes está cambiando para siempre la cara de Estados Unidos. Esta es Mansi Gopala, ingeniera de sistemas de India, que el mes pasado obtuvo la nacionalidad estadounidense y vive en Carolina del Norte. La comunidad india en esa región es significativa y su gobernador estimula a inmigrantes como Mansi a radicarse en el estado.
Esto es lo mejor de Estados Unidos. Esto es lo mejor de India. Trabajamos unidos, oramos unidos.
El muro fronterizo ha sido tema de mucha discusión en Estados Unidos. Sin embargo, los datos oficiales arrojan una realidad sorprendente. Los nuevos inmigrantes son como Mansi, asiáticos y altamente educados. Las estadísticas ahora demuestran contundentemente que India y China eclipsan a México como la principal fuente de inmigrantes. Mexicanos como Juan están agradecidos con Estados Unidos y aseguran que pese a las críticas en su contra, ellos también dan mucho a su patria adoptiva.
Pagas el agua y te cobran impuestos. Pagas la electricidad y te cobran más impuestos. Pagas la gasolina y los impuestos son altísimos.
El llamado sueño americano aún vive en los inmigrantes. Es lo que los motiva a venir a este país, que para ellos sigue siendo un ejemplo de libertad y oportunidad. Gonzalo Abarca, Voz de América.
El año pasado, los Institutos Nacionales de Salud pusieron fin al uso de chimpancés para sus investigaciones médicas. Una muy buena noticia para los defensores de los animales, que ahora buscan hogares permanentes para cientos de estas criaturas.
Foxy es un chimpancé rescatado que ha estado viviendo en el santuario de chimpancés del noroeste en el estado de Washington, Estados Unidos, desde 2008. Ella nació en cautiverio en 1976 y recientemente celebró sus 40 años con una fiesta.
She was really wary when she first came.
Era muy tímida cuando llegó.
And uncertain.
Su historia no es muy diferente de la de cientos de otros chimpancés una vez utilizados para la investigación médica.
The laboratories have now realized they don't have...
Los laboratorios se han dado cuenta que ya no pueden utilizar a los chimpancés, así que ya no los quieren tener.
To not be involved in the business of holding onto chimpanzees anymore.
Los institutos están trabajando con grupos como el proyecto de los chimpancés para enviar a todos sus simios a santuarios como uno en Georgia para 2026. Pero encontrar hogar para más o menos 700 chimpancés utilizados en investigación no es algo simple.
Necesitamos fondos para los santuarios existentes.
El cuidado y la alimentación de todos estos chimpancés también es caro, con un costo estimado de unos $250,000 durante toda su vida. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, oposición venezolana prepara logística para primera fase del revocatorio y luces de esperanza para niños con cáncer.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No están comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto
que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia para...
La visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
Pese a nuevas amenazas legales por parte del gobierno, la oposición venezolana prepara la logística para la recolección de las firmas necesarias para lograr el referendo revocatorio. A los esfuerzos de la oposición se han unido los de exfuncionarios del presidente Hugo Chávez que apoyan la revocación del actual mandatario.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chugo Torrealba, aseguró que los días 26, 27 y 28 de octubre, fechas en las que está prevista la recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad, se efectuará un revocatorio moral al presidente Nicolás Maduro y el oficialismo deberá aceptar la voz del pueblo.
Es preferible perder una elección que perderlo todo. Y este gobierno está a punto de perderlo todo. El gobierno no tiene apoyo popular, no tiene respaldo internacional y se quedó sin el amparo de la Constitución.
Sin embargo, el dirigente oficialista Francisco Ameliach informó que introducirá una querella judicial en contra de la opositora Mesa de Unidad Democrática para que no se realice la consulta.
Yo voy a introducir una querella contra la directiva de la MUD por esos delitos. Y debemos solicitar, o voy a solicitar una medida cautelar, porque hasta que no haya una decisión de fondo sobre si ahí se cometieron delitos o no, no pueden avanzar a la otra fase.
Por su parte, un grupo de exfuncionarios del expresidente fallecido Hugo Chávez, en conferencia de prensa, aseguraron que es importante participar en esa jornada cívica de recolección de rúbricas para el beneficio de la democracia.
Yo voté por el presidente Maduro hace 3 años, y yo hoy, después de evaluar su mal gestión, su mal gobierno, he decidido que el 26, 27 y 28, si la cola me permite, yo voy a estampar mi huella para no quedar al margen de la historia.
Queremos construir una referencia política que sea capaz de darle continuidad al legado de Chávez, que sea capaz de continuar la revolución. En eso es que nos encontramos nosotros.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Recuerde que esta emisión del Mundo al Día es transmitida en vivo en la página de Facebook de La Voz de América. Únase a la red informativa de boanoticias.com. En la ciudad de Providence, Rhode Island, afloran cada noche cientos de luces intermitentes con las que ciudadanos anónimos envían un mensaje de esperanza a los niños enfermos del Hospital Infantil de Hasbro.
Los niños del Hospital Infantil de Hasbro en Rhode Island esperan ilusionados cada noche hasta las 8:30, cuando cientos de ciudadanos hacen parpadear sus luces desde edificios, azoteas y parques.
Todas las noches a las 8:30 reunimos las tropas, llegan nuestros colaboradores y comenzamos a iluminar diferentes barrios, restaurantes de Providence e incluso desde el agua tenemos gente involucrada dando las buenas noches a los niños.
Los pequeños tienen sus propias linternas para responder a estos mensajes de ánimo. George Kramas fue hospitalizado por una meningitis aguda y ahora es uno de los niños que cada noche responde emocionado ante estas señales de esperanza.
Te hace sentir que todo va a salir bien y te dan esperanza porque hay gente fuera que se preocupa por ti y quieren que te sientas mejor.
Steve Brosnihan, quien trabaja en este hospital, fue quien comenzó este fenómeno conocido ahora como las luces de buenas noches, que sigue extendiéndose entre los habitantes y establecimientos de la ciudad.
A nuestros participantes les encanta tener la oportunidad de hacer algo caritativo para los niños del hospital. Es una fuente de buenas intenciones que la gente está disfrutando. Es fácil de hacer, no lleva mucho tiempo y los resultados son evidentes. Ven las luces en respuesta de los niños, saben que los niños les están viendo y se están sintiendo cuidados por personas que no conocen. Veo mucha gente que se preocupa por los niños de Hasbro, que probablemente no han visto en su vida, pero están dedicando su tiempo a darles las buenas noches.
Arturo Martínez, Voz de América.
En segundos, nueva prueba para detectar el síndrome de Down. Y Europa cada vez más cerca de conquistar el planeta rojo.
¿Crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece.
El equipo de La Voz de América en Filadelfia.
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No está comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Estados Unidos eliminó el límite de $100 en ron y cigarros cubanos que los viajeros estadounidenses pueden llevar a su país cuando regresan de la isla. La regulación hace parte de una nueva ronda de acciones ejecutivas del presidente Barack Obama para aumentar el comercio y los viajes a Cuba. Un nuevo examen no invasivo que permite que la mujer sepa si su bebé tiene síndrome de Down en sus primeras etapas de embarazo ha provocado descontento en Gran Bretaña. Quienes se oponen a la medida creen que el procedimiento llevará a un mayor número de abortos.
Hasta ahora, el examen prenatal no invasivo ha estado disponible solo a proveedores privados de salud en Gran Bretaña. Ahora quieren que esta prueba sea un procedimiento libre de costo para padres quienes desean detectar el síndrome de Down en su bebé antes que nazca. Hasta ahora, el único examen disponible era el de amniocentesis, pero el procedimiento conlleva un riesgo de hasta el 1% de perder al bebé. La prueba no invasiva de ADN es analizada con una pequeña muestra de sangre. Lucienne Cooper es la madre de Billy, que tiene el síndrome de Down, y ella está preocupada de que, eventualmente, todos los embarazos que den positivo serán terminados.
Temo que quizás en 20 años no habrá nueva gente con Down y mi hijo sufrirá debido a eso. A mi hijo lo verán como un aborto de la naturaleza. Uno necesita variedad en la sociedad, pero en 20 años él entenderá que él no es bienvenido.
El doctor Donald Gibb, que maneja la clínica privada The Birth Company en Londres, ha estado proveyendo el examen a sus pacientes por 3 años y cree que esto es ya pan comido.
A una mujer que ahora tiene 41 años, debería ofrecérsele la prueba no invasiva.
El Comité Nacional de Pruebas ha recomendado que el examen no invasivo sea ofrecido en el Sistema Nacional de Salud británico. Henry Llanos, Voz de América.
Después de un viaje de 7 meses, la sonda de Europa y Rusia con destino a Marte se separó de su nave espacial y se encamina hacia la superficie del planeta rojo.
Hubo celebraciones en el Centro de Operaciones de la Agencia Espacial Europea en Darmstadt, Alemania, después que su sonda lunar se separó exitosamente de su nave madre. La sonda Schiaparelli ahora se dirige a la superficie del planeta rojo, parte de una misión conjunta europea-rusa en busca de señales de vida, pasado o presente en el planeta.
Ya tenemos una señal y la vemos modular, pero no en la manera en que esperábamos. Esto hace difícil decodificar la telemetría. Es una configuración inesperada de la nave.
La nave madre tiene una sonda atmosférica para estudiar los gases traza, como el metano, alrededor del planeta. Los científicos creen que el metano, un agente químico que, en la Tierra, está muy vinculado a la vida, podría provenir de microorganismos que se han extinguido hace millones de años o que algunos de ellos sobrevivieron. Sin embargo, no será hasta 2020, antes de que la segunda etapa realmente aterrice un rover en Marte. El rover se moverá a través de la superficie y barrenará en el suelo para recolectar y analizar muestras para científicos en la Tierra. La sonda propia llega a Marte este miércoles y utilizará tecnologías para el primer vehículo lunar europeo por unos días antes de que deje de operar, para estudiarlos desde unos 56 millones de kilómetros de distancia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con velocidad y adrenalina nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El danés Chas Davis ganó la primera carrera del Mundial de Superbikes en el circuito de Jerez en la penúltima prueba puntuable de la temporada. Les informó Angélica Herrera. Hasta mañana.